La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden inaugura hoy la Cumbre por la Democracia, en la que participan virtualmente líderes de más de 100 naciones del mundo. Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y Estados Unidos continúa en su lucha contra este flagelo. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, emite su informe anual con cifras de periodistas presos en el mundo. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Hoy el presidente Joe Biden inaugurará oficialmente la Cumbre por la Democracia, un encuentro virtual con la participación de representantes de más de 100 países del mundo. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos inaugura su primera Cumbre por la Democracia y será el presidente Joe Biden quien en un discurso de apertura dé la bienvenida a los más de 100 representantes de gobiernos que formarán parte de una cita única que pretende ser el punto de partida al fortalecimiento de los sistemas democráticos en todo el mundo, en un momento en el que los gobiernos autoritarios ganan cada vez más poder. Durante el encuentro celebrado de forma virtual, se invitará a los participantes a firmar una serie de compromisos en defensa de los derechos humanos y contra el autoritarismo y la corrupción, dos de los principales delitos que socavan la estabilidad de las democracias y el bienestar de sus comunidades. Además, y según anunció la administración Biden, se exhortará a los representantes gubernamentales a adquirir acciones específicas para reformas internas y coherentes destinadas a garantizar el Estado de Derecho en sus sociedades. Pese a que hoy inicia oficialmente esta cumbre, en sesiones paralelas celebradas el miércoles, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, enfatizó la importancia de escuchar las voces de millones de jóvenes alrededor del planeta que con su valentía y determinación demandan acciones específicas y exigen a sus gobiernos una mejor gestión.
Afortunadamente, los jóvenes están canalizando sus ideas en acciones y hacen que se escuchen sus voces. El año pasado, decenas de miles de jóvenes encabezaron marchas contra el racismo sistemático en todo el mundo. El mes pasado, más de 100.000 jóvenes tomaron las calles de Glasgow y exigieron acción climática. Otros lideran sus comunidades dando la bienvenida a los refugiados o monitoreando los procesos electorales y arrojando luz sobre la corrupción.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este mismo tema, en medio de las tensiones en la oposición venezolana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, insistió en que se mantiene la lucha por la democracia en Venezuela. Carolina Alcalde tiene este reporte.
Juan Guaidó, considerado presidente interino por decenas de países, no ha hecho referencia directa a las declaraciones del ahora excomisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges, que planteó que la figura del interinato debe desaparecer. Sin embargo, afirmó en su cuenta en Twitter que es necesario retomar el proceso para lograr un acuerdo de salvación nacional para alcanzar soluciones urgentes a la crisis en el país. Horas antes del inicio de la Cumbre por la Democracia que celebra Estados Unidos hoy y mañana, y a la que fue invitado a través de un video divulgado en sus redes sociales, Guaidó insistió en que se trata de una plataforma que sirve para unir países y voces en apoyo a quienes luchan contra lo que calificó como dictaduras modernas. El líder opositor agregó que se debe salvar la democracia para salvar la vida y el futuro de millones de personas.
Por la libertad, siendo la voz de millones de personas que están sufriendo la opresión de regímenes poderosos que constantemente violan derechos humanos y humillan su dignidad. Hoy estoy aquí para hablar de Venezuela, donde estamos luchando arduamente por la libertad, pero también para unir nuestras voces con movimientos en resistencia en Cuba, Nicaragua y Bielorrusia, que están en lucha no violenta defendiendo la democracia frente a regímenes autocráticos. Necesitamos unir todos nuestros esfuerzos en esta causa compartida para salvar la democracia.
En tanto, Julio Borges insistió en su interés de plantear en una próxima sesión del Parlamento de 2015 reformas en aspectos como el relanzamiento de la unidad, el reordenamiento y focalización de la lucha política dentro y fuera de Venezuela, así como transparencia y protección de los activos, entre otros. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El mundo conmemorará hoy el Día Internacional contra la Corrupción y el gobierno de Estados Unidos reconoce el arduo trabajo de tres activistas latinoamericanos. Héctor Contreras tiene los detalles.
Hoy, 9 de diciembre, se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha que busca resaltar el importante valor de todos aquellos que combaten este delito y que sirve para concientizar sobre el grave daño que causa a las sociedades de todo el mundo al ser uno de los principales motivos de la crisis social y económica que sufren las naciones. Este año, el presidente Joe Biden exaltó los cruciales desafíos que los gobiernos enfrentan a la hora de luchar contra la corrupción al ser un asunto de interés clave para la seguridad estadounidense, y además anunció que será uno de los temas centrales en la Cumbre por la Democracia que se inicia hoy de forma virtual. Paralelamente, y desde el Departamento de Estado, el secretario Antony Blinken anunció la lista de activistas premiados por su heroica defensa contra la corrupción y reconoce la capacidad de lograr avances y cambios positivos en la vida de miles de personas gracias a la determinación y convencimiento de las personas individuales. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, ofreció detalles al respecto.
Estas 12 personas han demostrado liderazgo, contundencia e impacto en la prevención, denuncia y lucha contra la corrupción en todo el mundo. Como hemos visto demasiadas veces, la corrupción erosiona la confianza pública en el gobierno, en las instituciones democráticas, profundiza la pobreza y la desigualdad, y sofoca las oportunidades y el crecimiento económico.
El listado de ganadores incluye a 3 latinoamericanos: Gabriela Alejandra Castellanos, abogada y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Anticorrupción en Honduras; Carlos Paparoni, actual diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, que desarrolló inteligencia financiera y analítica para restringir los flujos financieros ilícitos del gobierno venezolano; y en Guatemala, la administración Biden reconoció también la labor del juez Carlos Ruano Pineda, firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas durante más de 13 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia que destacamos: la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 altos funcionarios del gobierno de El Salvador por su participación en actos de corrupción, amparando la decisión bajo la Ley Global Magnitsky sobre la responsabilidad de derechos humanos. Osiris Luna Mesa, actual viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Carlos Marroquín, director de la entidad gubernamental Reconstrucción del Tejido Social, son los sancionados, y el comunicado del Departamento Estadounidense del Tesoro dice textualmente: ambos son responsables o cómplices o han participado directa o indirectamente en la corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales o en sobornos. Al mismo tiempo, Estados Unidos asegura que durante la pandemia del COVID-19, el viceministro Luna negoció una acuerdo con líderes de las pandillas MS-13 y Barrio 18 para, dice textualmente, establecer su apoyo a la cuarentena nacional dictada por el presidente Bukele en las áreas controladas por esas pandillas. Además, señala que Luna participó en un plan para apropiarse de insumos adquiridos por el gobierno destinados a contrarrestar la pandemia del COVID-19 y posteriormente revenderlos. Se añade que estos artículos se transfirieron a empresas privadas que luego los revendieron en el mercado privado o fueron adquiridos nuevamente por el propio gobierno.
El gobierno de El Salvador descalifica las sanciones de Estados Unidos contra 2 de sus funcionarios y los analistas consideran la medida como una fuerte presión contra la corrupción. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
Mientras el gobierno de El Salvador intenta desacreditar el informe del Departamento del Tesoro que vincula a Osiris Luna, viceministro de Justicia y director del sistema carcelario, y a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, con actos de corrupción por negociar la reducción de homicidios y beneficios electorales con cabecillas de las pandillas, legisladores de la oposición y analistas aseguran que se trata de un drástico aviso para el gobierno. El analista Marvin Aguilar expresó que esta decisión debe conducir a una investigación de la Fiscalía salvadoreña.
Es una presión, evidentemente, al gobierno salvadoreño bastante fuerte y que hay que entenderla como lo que se presagiaba.
El viceministro Luna es el responsable responsable de administrar las condiciones para el ingreso a las cárceles y ordenar el traslado de los reos, mientras la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, que dirige Marroquín, tiene a su cargo la ejecución de programas de prevención y de reinserción en comunidades con alta presencia de pandillas. El legislador Juan Carlos Mendoza, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, afín al gobierno, dijo que espera que el informe de las sanciones esté fundamentado en pruebas.
También debe de constar de pruebas. Yo creo que en este gobierno, en cualquier otro gobierno, en el pasado o en el futuro, creo que se ha trabajado una ley para evitar la corrupción, ¿verdad?
En tanto, y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Nayib Bukele escribió varios mensajes en los que rechaza las acusaciones de negociaciones con cabecillas de pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias.
En 2021, según el Comité para la Protección de los Periodistas, un número sin precedentes de periodistas en el mundo están encarcelados por su trabajo y en su último informe publicado hoy destaca a Cuba, Nicaragua y Brasil como las naciones latinoamericanas que tienen detenidos a comunicadores. El documento resalta que gobiernos represivos y autócratas que están decididos a conservar el poder imponen constantemente nuevas leyes tecnológicas y de seguridad que violan el Estado de Derecho y les sirven para ocultar sus abusos e impedir que la información sobre la realidad llegue a la población. El CPJ considera que 2021 ha sido un año desolador para los defensores de la libertad de expresión, con 293 periodistas encarcelados en todo el mundo, 24 muertos haciendo su trabajo y 18 fallecidos en circunstancias sospechosas. De acuerdo al informe, la mayoría de comunicadores detenidos están en China, suman 50, Myanmar tiene 26 y Egipto 25, encabezando la lista de periodistas de CPJ, y aunque se observa un gran constante con 3 detenidos en Cuba, 2 en Nicaragua y 1 en Brasil, el reporte señala que ha encontrado un deterioro perturbador de la libertad de prensa en la región. El CPJ destaca que México sigue siendo el país más mortal para los comunicadores en el hemisferio occidental, con 3 periodistas asesinados por causas directamente atribuidas a sus funciones y otras 6 muertes que pudieran ser relacionadas por sus reportes. El CPJ registró 19 periodistas asesinados en represalia por su trabajo hasta el 1 de diciembre de 2021, mientras que en 2020 había reportado 22, mientras que otros 3 perecieron cuando reportaban en zonas de conflicto y 2 cubriendo protestas callejeras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Y el gobierno de Nicaragua rechazó una resolución aprobada en la Organización de los Estados Americanos que le insta a cumplir los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
Con 25 votos a favor, el voto de Nicaragua en contra y 8 abstenciones, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, aprobó el miércoles durante una sesión extraordinaria una resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a que libere a todos los considerados presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA. El proyecto de resolución fue promovida por las misiones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana y Estados Unidos y fue tajantemente rechazado por la administración sandinista a través de su representante ante el organismo regional, Michelle Campbell.
Conscientes de que este es otro infame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización, súbdita y satélite de los Estados Unidos.
La misión de la OEA buscaría negociar un acuerdo que tendría que conducir a la realización de reformas electorales integrales de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores del organismo hemisférico. Luis Flei, ex precandidato presidencial y ex contrarrevolucionario, aseguró a La Voz de América que el presidente Daniel Ortega ignorará los llamados internacionales, lo que le acerca cada día más a la aplicación de la Carta Democrática.
Sabemos muy bien que Daniel Ortega va a ignorar las dos resoluciones, no va a permitir que entre una comisión ni va a liberar a los prisioneros, y eso se le va a hacer cercando las opciones, pues porque está desacatando.
La resolución también establece que el gobierno sandinista permite el retorno a lo más inmediato de los órganos internacionales de derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La participación de las mujeres en la política en Honduras busca un aumento progresivo para generar cambios en futuros procesos inspirados en la elección de la primera mujer a la presidencia del país. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Xiomara Castro de Celaya se convertirá por primera vez en la primera mujer en asumir la presidencia de Honduras, además de ser la candidata más votada en la historia reciente, superando el 1.5 millones de votos en lo que ha sido catalogado como un proceso electoral histórico. De acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral, de los 5.300.000 ciudadanos habilitados para votar, el 52% corresponde a mujeres votantes, es decir, algo más de la mitad del electorado. Para los hondureños, este nuevo panorama es visto como una oportunidad de cambio en un país donde la participación de la mujer marca ya un camino en la historia. Para el analista político Filadelfo Martínez, la figura de una mujer en la presidencia reducirá la brecha entre hombres y mujeres y es un reflejo de una madurez política, aunque tiene retos pendientes.
El mérito es de Díaz, aunque todavía queda mucho por hacer, ¿verdad? En el tema de las alcaldías, en el tema de las diputaciones, donde la participación de las mujeres todavía sigue teniendo grandes desafíos.
Pero en Honduras, organizaciones de mujeres participantes en política han solicitado reformas a la ley electoral para generar mayores espacios al sector femenino. La diputada del Partido Liberal e integrante del Foro de Mujeres en Política, Carla Medal, asegura que actualmente en el Congreso Nacional la participación de mujeres parlamentarias ronda el 21% y esperan que esto cambie.
Mujeres representamos alrededor del 21%, esperamos que esas cifras aumenten. Y más importante, a las mujeres que han salido electas no las vamos a dejar solas.
Xiomara Castro de Celaya pasa a formar parte de una lista de mujeres que han asumido la presidencia de un país a nivel centroamericano, junto a Violeta Chamorro de Nicaragua, Mireya Moscoso de Panamá y Laura Chinchilla en Costa Rica. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, la justicia boliviana ratificó la detención para la expresidenta Jeanine Áñez, mientras familiares y opositores políticos reclaman que hay una persecución política y que las leyes no se aplican por igual. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Soy una presa política y quiero que me devuelvan mi libertad. Esa es la frase continuamente repetida por la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, que permanece 10 meses en detención preventiva acusada por el caso del supuesto golpe de Estado. Y en una reciente audiencia, el juez le volvió a negar la posibilidad de una detención domiciliaria. Aunque su caso fue presentado ante organismos internacionales, su situación se ha mantenido igual, según denuncia Carolina Rivera, hija de la exmandataria, en entrevista con La Voz de América.
No hay nada jurídico, no hay elementos legales, no hay pruebas por las cuales a mi madre la mantienen presa. Sin embargo, lo único que hacen es seguir ampliándole su detención preventiva.
El gobierno del presidente Luis Arce se ha mantenido firme en su postura sobre Áñez y el ministro de Justicia, Iván Lima, fundamentó la acusación en contra de la exmandataria, ampliándola a exjefes militares y policiales por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.
Y lo que ha ocurrido en el país con la autoproclamación de Jeanine Áñez es un golpe de Estado, es una vulneración flagrante al artículo 169 de la Constitución.
Por otro lado, hasta la fecha son 11 los oficiales de la policía boliviana que fueron dados de baja por haber haber participado en el motín de 2019 que derivó en la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales. El senador de oposición por Creemos, Henry Montero, dijo a La Voz de América que en Bolivia el oficialista Movimiento al Socialismo tiene a Jeanine Áñez como trofeo político.
La señora continúa detenida como un trofeo político.
Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que Arturo Murillo, exministro y hombre clave en el gobierno de Jeanine Áñez, se declaró no culpable ante la justicia de Estados Unidos, donde permanece detenido acusado por el presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de transición. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, hizo lo mejor que pudo para mantenerse neutral ayer miércoles, luego que Canadá, Reino Unido y Australia siguieron el ejemplo de Estados Unidos y anunciaron un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Bach, que ha sido abrumado por diversos contratiempos previo a las justas olímpicas desde que asumió en 2013, intentó quitarle peso al desaire diplomático al sostener que era positivo que los países permitirán que sus atletas compitan en Beijing. Estamos enfocados en los atletas, dijo Bach en una teleconferencia. Agradecemos que puedan participar, que reciben el apoyo de sus gobiernos. El resto es política, dijo. Bach también se jactó de las videollamadas que ha sostenido con la tenista Peng Shuai, quien ha representado a China en los Juegos Olímpicos y prácticamente ha desaparecido de la vista pública luego de haber denunciado a un alto cargo del gobernante Partido Comunista por agresión sexual. En el fútbol americano, la forma en que ha evolucionado el papel de Anthony Everett esta temporada es un ejemplo de lo que ha pasado en los Ravens de Baltimore. Durante sus primeras tres temporadas, Everett acumuló 7 partidos como titular. En 2021 ya tiene 11 duelos presionado para tomar una mayor responsabilidad en una defensiva secundaria que, como el resto de los Ravens, ha sido machacada por las lesiones. La baja más reciente para los Ravens con una lesión grave fue la del corner Marlon Humphrey. Ingresó en la lista de lesionados el miércoles. Eso quita del campo un jugador que ha sido seleccionado 2 veces al Pro Bowl, una baja sensible para Baltimore, que ha perdido a otro jugador clave de la secundaria, el 3 veces Pro Bowl, Marcus Peters. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Los actores Javier Bardem y Nicole Kidman tienen una nueva película, Being the Ricardos, sobre los íconos de Hollywood, Lucille Ball y Desi Arnaz, protagonistas de la clásica comedia I Love Lucy.
This is a Ricky Ricardo production.
Según integrantes del elenco, el público no necesita conocer al programa I Love Lucy para poder disfrutar de la película. Being the Ricardos fue escrita y dirigida por Aaron Sorkin. La película se estrena en los cines el viernes 10 de diciembre y en Amazon el 21 de diciembre. La mayor parte del elenco del programa de HBO Sex and the City regresa a la pantalla con la serie And Just Like That. Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis repiten sus personajes del programa original sin Kim Cattrall, quien optó por no regresar. Sex and the City se estrenó en 1998 y estuvo al aire durante 6 temporadas. And Just Like That consta de 10 episodios y debuta el 9 de diciembre en la plataforma de transmisión HBO Max.
Have you ever masturbated in a public place?
Not since Barney's closed.
Continúa en la ciudad de Nueva York una exhibición que celebra el 75º aniversario del nacimiento de David Bowie. Ubicada en el Soho de Manhattan, donde vivió el cantante británico, la experiencia multimedia titulada Bowie 75 permanecerá abierta hasta enero 8, fecha del aniversario de Bowie. En la exhibición, el público puede escribir mensajes en una estación llamada Ground Control to Major Tom. Una de las canciones más reconocidas de la cantautora canadiense Joni Mitchell es Help Me, del álbum Cork and Spark. El próximo mes, Joni Mitchell será homenajeada como la persona Music Cares del año. Varios artistas le rendirán tributo en un acto a celebrarse el 29 de enero de 2022, previo a la entrega de los premios Grammy en la ciudad de Los Ángeles. Music Cares es el brazo caritativo de la Academia de la Grabación. En los últimos años, Joni Mitchell no ha estado bien de salud. Nacida en Canadá, es considerada una de las cantautoras más influyentes del último medio siglo. El domingo, la también pintora recibió el prestigioso reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. También recibieron el galardón el cantante Justino Díaz, el legendario empresario discográfico del sello Motown, Berry Gordy, la diva Bette Midler y el creador del programa televisivo Saturday Night Live, Lorne Michaels. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.